ti presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, buen día. La colega Exilda Arjona me acompaña en la conducción de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller, Maite Rodríguez en la producción, ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró, en los deportes Chandy Campos y muy cerca ya Lázaro Domínguez, que se acerca para la meteorología, el tiempo. Saludos, buen día a todos.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo amaneciste hoy?
Yo amanecí hoy bien porque me quedé dormido.
Ah, mira qué bien, estabas cansado. Pero
y tuve
bueno.
que salir a correr, a apurarme para llegar.
Eso es bueno porque te levantaste entonces con mucho ánimo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y de Levántate Cuba.
Bueno, pues aquí estamos. Tenemos bastantes noticias como casi todos los días. Y por supuesto, llegando, yo creo que está llegando Lázaro Domínguez.
Toma.
¿Con paloma o sin paloma?
Bienvenido, Lázaro, ¿cómo estás?
Bueno, un abrazo para ustedes, también un saludo para Maite, para Teudy, para Mike, y bueno, para Chambi cuando llegue por ahí. Bueno, Alberto y Exilda, el frente estacionario de las vecindades del lago Okeechobee se ha levantado esta mañana sobre la región de las Carolinas, permitiendo que las altas presiones de las aguas del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, de manera que para hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte oriental, por supuesto no favorables para navegar con una pequeña embarcación, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, colega.
Un abrazo.
Amigos de Cuba, y como no podemos caminar sin la historia, pues pasamos a mi colega Exilda con efemérides.
Muchísimas gracias, Alberto. Hoy es 12 de febrero y un 12 de febrero por el año 1847 fue inaugurado el Teatro Villanueva, pero con el nombre de Circo Habanero. Se dedicaba fundamentalmente a la presentación de compañías costumbristas. Era propiedad de Miguel Nin y Pons, protegido del Conde de Villanueva. Estaba ubicado en la calle Morro, en La Habana, al lado opuesto del Palacio Presidencial, donde después se hizo una fábrica de tabacos. La historia del Circo Habanero fue hecho de madera por estar ubicado en la zona polémica cercana a la muralla y tenía forma circular con un portal de tejas que daba a la calle Colón, que era su frente principal. El techo semejaba un embudo invertido. Tenía dos órdenes de palcos y se dice que su capacidad era para 4.000 espectadores. Por los 1800, el propietario les realiza grandes reformas. Aprovechó entonces la ocasión para cambiarle el nombre por el de Villanueva. En este teatro, el 22 de enero de 1869, se produjeron los llamados sucesos del Teatro Villanueva, hecho sangriento perpetrado por los voluntarios españoles contra los criollos simpatizantes de la independencia de Cuba. A partir de este momento se cierra y se fue cambiando en casa de vecindad, rodeándose de accesorías y convirtiéndose en guarida de gente de mal vivir. Año después, La Habana Tabaco levantaría en este solar su famoso Palacio de Hierro. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Bueno, llegó el segmento de cantar muy claro con el colega Julio Estorino.
Mira, se le parte el alma a cualquiera viendo los trabajos, peligros y sinsabores que están enfrentando centenares de cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos, tratando de saltar de frontera en frontera por Sur y Centroamérica. Cubanos desesperados que antes de emprender esa riesgosa travesía no se han detenido a pensar que al final del azaroso camino, si es que llegan con vida a ese final, les aguarda cuando más la incertidumbre, pues su ingreso en este país es altamente improbable. No me gusta decir esto, me duele tener que expresarlo porque se trata de mis hermanos, mi pueblo. Quisiera tener mejores noticias para ellos, pero tengo que decir las cosas como son, expresarlas en toda su crudeza, porque se trata de salvar vidas y de evitar el sufrimiento extremo de hombres, mujeres y niños que no merecen la situación por la que atraviesan. Ahora mismo hay cerca de 400 cubanos, según reporta diariodecuba.com, retenidos en un lugar conocido como La Manguita, en Panamá. Muy cerca de allí, en Puerto Valdía, otros 300 cubanos están retenidos como parte de grupos inmensos de inmigrantes de varias nacionalidades que han atravesado la peligrosísima selva del Darién. A lo peligroso del trayecto que han recorrido y del que les quedaría por delante para llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, se suma ahora que están siendo retenidos, que las autoridades les impiden el paso debido a un brote de malaria que se reporta en el grupo que está en Puerto Valdía. El aislamiento es una medida inevitable para evitar el contagio de esa peligrosa enfermedad de fácil transmisión. Un aislamiento que nadie puede predecir cuánto durará, pues esto depende del avance de la epidemia. Horroriza pensar qué pudiera ocurrir si la malaria no es controlada a tiempo, teniendo en cuenta la presencia en los grupos de cubanos e inmigrantes de otras nacionalidades de un alto número de niños, así como de mujeres embarazadas. Por favor, no te lances. Las cosas han cambiado, ya no es como antes. Los peligros son muchos y el final es muy incierto. Yo quisiera tener una alternativa que ofrecerte, pero por ahora no la hay. Sé que un comentario como este no le puede caer bien a los que se ilusionan con venir a Estados Unidos por el terrible camino de las selvas continentales. Pero mi misión aquí no es caerte bien, sino decirte la verdad. Y es por eso que te repito, por favor, no te lances.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, pasamos inmediatamente al segmento principal de Levántate Cuba y es sobre Cuba. Llevamos días preocupados por la intensificación de la represión que se ha montado, sobre todo en la parte oriental de Cuba, sobre los miembros de un PACO, esa organización oposicionista que todos conocen. Y para ponernos al día en todo este proceso represivo que se ha ido incrementando con el pase de las horas, tenemos a Jorge Cervantes, activista de un PACO, y al cual le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya se sabe, en el ánimo bastante bien y en las condiciones acá físicas, como usted puede imaginar, por lo que usted acaba de decir, de lo que está aconteciendo acá en Cuba.
Jorge, me acompaña aquí en la conducción de Levántate Cuba, Exilda Arjona. Ponnos en contexto la situación de las detenciones y por supuesto, creo que las oficinas han sido tomadas o se han llevado todos los papeles y los documentos y los teléfonos celulares. Ponnos en contexto para que el pueblo de Cuba conozca los detalles de esta intensificación represiva, porque no es nada nuevo, la represión en Cuba es parte del juego del régimen, pero bueno, hay momentos en que se pone más difícil, más dura y se intensifica.
Bueno, sí, muchas gracias a todo el que escuche y está cooperando en este momento crítico de nuestra historia acá en Cuba. Decir que en el día de ayer toda una oleada de asaltos y detenciones, puro terrorismo de Estado, contra la oposición pacífica, específicamente contra la organización, contra la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago de Cuba, en horarios de la madrugada de ayer, tropas de asalto, veintenas de carros de todo tipo, motosierras para cortar puertas. Por la madrugada penetraron sorpresivamente en 8 viviendas acá en Santiago de Cuba, y acá en la sede principal, en el reparto de Altamira, penetraron sorpresivamente por la madrugada cortando los hierros con motosierras, subieron hasta la sede donde se encontraba el coordinador general José Daniel Ferrer García, prácticamente se abalanzaron sobre él allí en su cama, que había terminado de trabajar hasta tarde en la madrugada, no repararon en anciana frustrada, en embarazada, se llevaron a su esposa, a una anciana que estaba allí también en una silla, no le dieron oportunidad ni de vestirse, lo arrastraron, lo golpearon brutalmente allí, lo bajaron por unas escaleras en una segunda planta, se habían también tirado en otras instalaciones al frente de la calle, llevándose a casos sociales, ancianos, que están también allí durmiendo. El que pueda, si alguien pudiera ver lo que está aconteciendo allí adentro todavía, porque tienen todo eso rodeado allí, amanecieron allí custodiando aquello para que no salgan las imágenes, para que las personas no lleguen a apoyar. Prácticamente parece que han estallado granadas dentro de las viviendas por todo el destrozo que hay desde la entrada hasta el final. Es horroroso, es algo prácticamente brutal, propio de las dictaduras comunistas en el mundo, que no creen en nadie, y esto todo tiene un origen y una causa: el referendo del 24 de febrero próximo con relación a la Constitución. El régimen tiene a lo largo del país, con todos los medios a su disposición, con la hegemonía, con el monopolio, toda una campaña a favor del sí, para que el pueblo vote forzosamente sí hacia la falsa Constitución. Y la oposición, el pueblo de Cuba, también se encuentra en la calle haciendo una campaña diferente a favor del no contra la falsa Constitución. Pero ya con lo que sucedió ahí ayer, es que lo que sucedió ayer y está sucediendo todavía es parte ya del referendo. Para ellos este es el referendo, el mensaje es uno solo: no toleraremos un voto contrario al sí. Es obligatorio votar sí, y esto es lo que le va a pasar al que vote no. Es terrorismo para la población, porque todo está combinado.
Así es.
Reparto de Altamira, Santiago de Cuba y otros lugares, está totalmente militarizado, con carros blindados, brigadas especiales por todas partes. Se llevaron más de 20 activistas ayer, en el día de ayer, hacia las unidades policiales para amenazarle los que estaban en las calles. Se lo llevaron también a todo el mundo. José Daniel Ferrer lo llevaron hacia la unidad de la policía junto con su esposa embarazada. La golpearon a la embarazada, a sí mismo también, a una anciana que no podía caminar, la trataron de hacer caminar por la fuerza, y aquello fue terrible.
Horrible.
Terrible allí.
Horrible. Jorge, déjame preguntarte, o déjame decirte también, porque quizás ustedes no han podido leer la noticia de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues criticó el allanamiento en Santiago de Cuba a la sede nacional de la UNPACU y dijo que la dictadura cubana reprime, acosa y encarcela a la oposición, y luego va a reclamar pues una democracia legítima para la farsa electoral, para el referendo constitucional. Pero también hay una noticia de que José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, se ha declarado en huelga de hambre. ¿Nos puedes explicar?
A eso quería. Quería decir, porque yo pude verle ayer, después que le soltaron, yo pude verle, y se está haciendo un llamado a una huelga masiva de hambre como respuesta a ese terrorismo de Estado, a todas las medidas que están desarrollando, a toda la avalancha, a toda la oleada esa de violencia. Y se está haciendo un llamado, o sea, él se declaró en huelga de hambre ayer, en respuesta, como parte de las respuestas que se van a ir dando. Y ya es oficial que él se encuentra en huelga de hambre, porque así lo declaró. No se puede acercar uno allí a la sede, no permiten la entrada, no permiten la entrada de los activistas, de las personas por ahí, tienen cierre en las calles.
Amigos de Cuba, estamos escuchando una denuncia de suma importancia, porque representa la imposición del gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro, porque ningún cubano vote no, cuando hay inmensas cantidades de cubanos que van a votar no o no van a votar, que es lo mismo. Si ponemos a analizar, Exilda acaba de leer, y esto es importante, la denuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunciando el acoso, la represión y el que hayan detenido a José Daniel Ferrer. Además, detuvieron a su esposa embarazada, detuvieron a una anciana que debe ser familiar de uno de ellos. Parte de lo mismo. Estamos comentando, claro, con el activista Jorge Cervantes lo que el régimen cubano, amigos de Cuba, y lo decimos con tristeza porque el que sufre es el pueblo, y nosotros también cuando vemos ese abuso del régimen castrista, porque sencillamente un cubano pues quiere votar no. Esa es la libertad, esa no solamente es la libertad, esa es la dignidad de la persona humana, que tiene el derecho de decidir y de pensar por sí misma. Y eso es lo que lamentablemente al régimen de Cuba le molesta. Jorge, ¿algún otro detalle de lo que estamos conversando? Porque esto es importante, que el pueblo de Cuba, en virtud de que la prensa oficialista de esto no dice nada.
Bueno, como detalle, que quisiera que las personas pudieran transportarse, aunque sea mentalmente, a lo que está aconteciendo, y se ubiquen, imagínense, un referendo donde las personas que van a votar no, los que tienen una opinión diferente, ¿qué tipo de referendo, qué tipo de consulta popular puede ser? ¿Qué elección tiene un pueblo? ¿De qué referendo puede tratarse cuando aquellas personas que no están de acuerdo con una constitución, que van a votar no, penetran brigadas de asalto a su vivienda, partiéndole juguetes, volcándole los alimentos, quitándole la soya, aplastándolo todo como elefantes dentro de una casa de cristal? Y simple y llanamente todo se debe a que esa persona tiene una opinión diferente, a que esa persona va a decir no sobre una consulta que se le pretende hacer. No hay tal consulta, todo es una falsa, todo es una mentira. Y nosotros estamos haciendo un llamado al pueblo de Cuba, estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones internacionales a tomar muy en serio lo que está aconteciendo aquí, porque en cualquier momento el genocidio que tiene el régimen contra el pueblo de Cuba se materializa en la muerte de activistas y el asesinato a sangre fría, ante la mirada pasiva de personas que están mirando eso de cerca y que pudiendo no están haciendo prácticamente lo que debiera. Aquí estamos nosotros, una cantidad inmensa de cubanos dignos, con decoro, que estamos poniendo el pecho descubierto hacia la hazaña, con las manos detrás, pacíficamente con las manos detrás, diciendo no, diciendo libertad, diciendo viva los derechos humanos, diciendo viva Cuba libre, diciendo democracia, diciendo que no vamos a tolerar ni un año más de mentira, diciendo que no vamos a tolerar ni un año más de opresión, diciendo que no vamos a tolerar ni una falsa más.
Jorge, te agradecemos muchísimo. Amigos de Cuba, hemos estado conversando con Jorge Cervantes, activista de la UNPACO, que está en estos momentos padeciendo una ola represiva, una intensificación de la represión en Oriente, en Santiago de Cuba, y que por supuesto estamos obligados en denunciar. Y quiero añadir algo, el titular de la Organización de Estados Americanos dijo en la declaración que ya mi colega Exilda Arjona les informó, oigan la frase del secretario de la OEA: ya el régimen no engaña a nadie, son dictadores de la peor calaña. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Jorge. Y pasamos a otro segmento del programa.
Bueno, y cuando son las 7:19 de la mañana, vamos a establecer contacto en Cúcuta con nuestro reportero y enviado especial, Tomás Regalado Jr. Buenos días, Tomás.
Buenos días para ti, Silda. Buenos días para ti, Alberto, y para todos los radioescuchas del programa Levántate Cuba de Radio Martín.
Tommy, ya regresan hoy ustedes para acá, para Miami, ¿no?
Desafortunadamente no.
No, pensamos que ya lo íbamos a tener acá. Bueno, entonces danos, Tommy, lo último de lo que está sucediendo ahora ahí en Cúcuta.
Bueno, no regresamos por lo que está ocurriendo en estos momentos. Después de la llamada, un llamado a acción por parte del presidente interino de Colombia, Juan Guaidó, hoy se efectuarán diferentes manifestaciones alrededor del mundo y todos se concentran en lo que es entre Caracas y lo que es la frontera colombo-venezolana. ya que esta llamada manifestación es por el Día de la Juventud, pero también pidiendo que esta ayuda humanitaria, con permiso, sea entregada para los venezolanos de su pueblo y no siga estar estancado aquí en los almacenes al lado del puente de las tienditas. El llamado fue hacia los militares, que ellos pudieran ser los héroes, que ellos pudieran ser los que le traigan la honra de nuevo al uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional de Venezuela. Sin embargo, estos militares todavía están aquí, están estancados ellos y no dan la ayuda a entrar. Ayer en la tarde, a mediados de la tarde de ayer, Diosdado Cabello y Freddy Bernal, junto a un colectivo de miembros de una brigada de respuesta rápida, miembros de la AFANB, y también lo que es, aquí lo llaman los colectivos, pero en Cuba se conocen como los CDRs, vinieron a lo que es la área cerca del puente Las Tienditas y también cerca de lo que es el puente internacional Simón Bolívar y también el puente internacional Francisco de Paula Santander, en donde miles y miles de venezolanos cruzan. ¿Por qué lo hicieron? Para decirles a estos venezolanos que esto es un show político, que esa ayuda no existe, que aquí lo que es que los Estados Unidos quieren invadir a lo que es a Venezuela y lo van a hacer con unos aviones estilo Wonder Woman, la Mujer Maravilla, unos aviones completamente que desaparecen en el medio del día y cosas así. Lo interesante de todo esto es que durante todo este recorrido de Diosdado Cabello se ve que las primeras personas ahí en la línea frente donde estaba Diosdado Cabello son mujeres del ejército del FANB. Y eso era muy interesante para la prensa internacional porque están poniendo las mujeres primero como la primera línea de defensa y después vienen unos jóvenes, niños, apenas unos 16, 17, 18 años, y después para allá adentro llegan los círculos de Diosdado Cabello y Freddy Bernal, que eran ya personas con más experiencia.
O sea, Tommy, por lo que nos estás diciendo, la situación sigue en cuanto a que el régimen usurpador de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, se niegan a recibir la ayuda humanitaria. Hay una noticia paralela que tú tienes que saber, pero queremos compartirla con el pueblo de Cuba, y es que Brasil anunció que enviaría, o sea, que se abre una nueva ruta para ayuda humanitaria para Venezuela. Y esta es una noticia que debe alegrar al pueblo venezolano que está pasando tantas necesidades. De todas maneras, la tensión, por lo que tú nos estás diciendo, la tensión sigue porque el gobierno se niega. Me refiero al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, que es interesante cómo estos gobiernos no tienen ninguna sensibilidad por lo que es el hambre y la situación médica que están pasando los niños y el pueblo venezolano. Qué tristeza, ¿verdad?
Y en cualquier momento, en estas próximas horas de hoy o tempranito de mañana, se va a anunciar también que en una isla caribeña será otro punto de acopio en donde llegará también más ayuda humanitaria. El logro, lo que es el sueño y el logro de los miembros del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, que se encuentran a cargo de esto, como es el caso de la diputada nacional Gaby Arellano, es de tener tres centros de acopio mínimo. Uno acá, otro en lo que es Brasil y otro en una isla caribeña que pudiera ser tan cerca como Curazao a Venezuela o también otras islas. Ese es el logro de ellos ahora, o el sueño o la meta de ellos. Ahora, también hay que decir una cosa, las tensiones y las expectativas aquí entre lo que es el pueblo venezolano que está caminando en las calles es fuerte. Pero aún más, le hago un cuento. En la noche de ayer nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos un poco más tiempo en lo que es el puente Francisco de Paula Santander, que es el puente que conecta a Ureña, Venezuela, con Escobal, Colombia. Estamos hablando de una ciudad que se encuentra a unos 40 minutos de aquí, de lo que es Cúcuta. Ahí en esa ciudad, todas las noches, más de 10 camiones o 10 camiones de rastra llevan mercancía comercial a lo que es Venezuela por parte de Colombia, y el gobierno y el régimen de Venezuela deja de entrar esa ayuda. La pregunta por muchos es, claro, ¿por qué dejan entrar por qué dejan entrar todas esas cosas comerciales y hay este convenio y no dejan entrar la ayuda humanitaria? Bueno,
Tommy,
muchas de esas cosas,
Tommy,
van,
déjame,
para la empresa foral.
Déjame preguntarte, Tommy, esa ayuda humanitaria que está ahí en Cúcuta, ¿tú crees que se pueda ingresar al país por otra vía a Venezuela que no sea por las tienditas? A ver, tú que estás ahí en el terreno y que estás viendo y estás escuchando, ¿se ha hablado quizás de otro lugar por donde llegar, por donde llevar toda esta ayuda?
Hay cuatro puentes aquí.
Sí.
Hay cuatro puentes aquí. Si no es por el puente de las tienditas, pudiera ser por el puente Francisco de Pablo Santander, pudiera ser por el puente internacional San Luis, pudiera ser por otro puente que está al norte de Santander. De manera de entrar, puede entrar y hay diferentes vías de entrar.
Lo que ahora, no la dejarían.
La cosa es, uh-huh, Nicolás Maduro lo quiere defender, porque según ellos es un show político de el imperio estadounidense y sus amigos del Grupo de Lima, y ellos no necesitan la ayuda.
Sí,
pero
claro,
como dicen muchos venezolanos aquí, sí, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Freddy Bernal, y ellos dicen que no necesitan la ayuda porque ellos no necesitan esa ayuda, pero claro, el pueblo de Venezuela sí necesita esa ayuda.
Amigos de Cuba, estamos hablando con Tomás Regalado Jr. sobre la situación humanitaria de que el gobierno de Nicolás Maduro se niega aceptar esta ayuda. Pero Tomás, déjame decirte algo, me alegro que te quedes unas horas más en Cúcuta, porque es una situación muy explosiva, muy importante, y tener a Tomás Regalado en Cúcuta siempre para Radio y TV Martí y para este programa Levántate Cuba es una tremenda garantía. Gracias de todas maneras por tu presencia en Levántate Cuba.
Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Amigos de Cuba, y pasamos ya a la segunda media hora de este programa, y tenemos con nosotros a un personaje, a un colega periodista muy querido, y me refiero a Pepe Forte, que siempre trae algo de interés para todos. Bienvenido, don Pepe.
Gracias, gracias. Ahí, por supuesto, que está Teudi, querido, corriendo el tema musical que identifica mi presencia acá, y Maite también ahí se encuentra. Exilda, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Bueno, Alberto, y buenos días, Cuba, por supuesto, que es lo primero que tengo que decir. Gracias, como siempre, por la invitación. Nada, según lo prometido, acabo prácticamente de regresar del frío de Chicago, como estaba bromeando el otro día. Temperaturas gélidas, no tan frías como en la semana previa, que incluso a nivel de broma se estaba comentando que en lo adelante el auto show de Chicago va a ser transferido al Polo Norte, sería mejor, porque en el Polo Norte habría seguramente, de acuerdo con esa fecha y lo que pasó ahora, temperaturas más amigables que la que tuvo en Chicago.
Más cálidas.
Chicago tuvo, señores, el otro día temperaturas polares,
sí.
Más bajas básicamente que las del Polo Norte. Bueno, no tanto frío, cuando aterricé había sobre 34 grados Fahrenheit, que es casi congelación en cero en la conversión de Celsius. Nada, interesante, como siempre, el auto show de Chicago, uno de los cuatro grandes autoshows de la nación, y por supuesto que hubo revelaciones, que fue lo que fui a ver allí. Entre las revelaciones interesantes que hubo, Subaru, que es una marca que en Cuba incluso ha sido conocida, no con los modelos que se venden en Estados Unidos, sino con modelos un poco más modestos, esta marca que es japonesa, que mucha gente cree que se trata de una marca coreana, no lo es. Subaru es una marca japonesa que además lo que hizo fue históricamente, que es la parte interesante, sobre todo para el oyente cubano que le interesa, Subaru reorquestó una transmisión automática que inventó Audi, que es una transmisión muy interesante, que es una transmisión muy inteligente, que lo que hace es que a través de computadoras, que viene es una especie de mejora o una inversión de lo que ocurre con los frenos de los aviones, que es el freno automático que tienen los aviones, que cuando el freno se va a trancar para que el avión no se deslice en condiciones resbaladizas, se libera el freno en fracciones de segundas, y otra vez cuando se va a liberar, pues frena. Y cuando va a llegar a cero a nivel de estática, pues otra vez se libera, y en esa intermitencia el avión no se desplaza. Y esa aplicación ha venido en los automóviles, que es lo que se llama freno ABS o freno antibloqueo. La misma cosa para el nivel de inversión, esta transmisión de Subaru, que es automática, que lo que hace es que detecta de una manera muy sofisticada no solamente qué tren, o sea, qué eje resbala, sino en particular qué rueda no tiene tracción, y ahí lo que hace es que la libera. Y cuando la libera, manda la tracción a otra rueda. Si esa otra rueda pues tampoco tiene agarre, la libera y la manda a la otra. Y en esa intermitencia siempre se produce agarre. Y esa es la característica que ha tenido Subaru durante muchísimo tiempo, que tiene esa transmisión que inventó Audi, pero que Subaru la perfeccionó. Y Subaru por eso es muy conocido en Estados Unidos, apreciado por esa transmisión automática que se llama transmisión All-Wheel Drive, que es en las cuatro ruedas, pero de esa manera que acabo de referir.
Qué interesante, Pepe.
Y Subaru, lo que ha venido haciendo Volvo, que ha sido una compañía toda la vida que ha sido famosa por seguridad. O sea, los coches de Volvo son vehículos que son muy seguros en cuanto a accidentes. Y Subaru en los últimos tiempos ha estado tirándole, quiero decir, hablando de una manera coloquial, digamos que desafiando a Volvo en ese sentido. Y Subaru acaba de presentar un coche que a mí me gusta muchísimo, que es un sedán, que es el Legacy. Y quiero insistir en este aspecto porque para el automovilista norteamericano en los últimos 10 años y más recientemente en los últimos 2 o 3, aquí lo que se prefiere son los SUVs y los crossovers, o sea, lo que en Cuba le llaman Jeep, es lo que prefiere en este momento el automovilista americano. Sin embargo, hay compañías, Subaru, que tiene una magnífica panoplia de SUVs y de crossovers, sin embargo, insiste todavía en tener sus sedanes, y por eso es que acaban de revelar, muy bonito el auto, acaban de revelar el nuevo Legacy, correspondiente al año 2020. Así que fue uno de los lanzamientos más importantes que hubo. No hubo muchos lanzamientos en Chicago, pero esos lanzamientos este de Subaru me parece que fue muy interesante. Hubo un lanzamiento interesante, nostálgico, que fue un lanzamiento conmemorativo, un vehículo de Mazda, que es el Miata, un auto chiquitito, delicioso, un coupé de dos puertas deportivo, que acaba de cumplir justamente pues 30 años. Ya acaban de hacer una edición conmemorativa de los 30 años del Mazda Miata 5, pero creo que lo más interesante fue una mejora que le hicieron a la Toyota Tacoma, que ha sido la camioneta mediana mejor vendida en Estados Unidos en los últimos años.
Eso te iba a decir.
Y es una camioneta muy buena y muy querida, Alberto, pero junto con eso, la queja que he tenido yo probando la Tacoma en los últimos 11 años y quien la tiene, es el hecho de que la Tacoma, el asiento, son tonterías, parecen para el público cubano, que está tan ávido el mundo de automotriz, parece una tontería, pero una cosa que te hace la vida, digamos, infeliz o miserable, que el asiento no se acomoda como debe ser, puede tener un impacto negativo, mira, decirla con era un impacto negativo
no,
en ventas.
No, yo callada.
Ella callada.
Yo te hice una historia.
Tenemos aquí un debate medio misógino, que yo no lo soy, que quede claro que no lo soy. Uh-huh. No, ni soy machista, feminista tampoco. Bueno, se va a acabar el tiempo. Para acabar la historia, tendremos ese debate más adelante aquí con Silda. Para acabar la historia, que nos queda poco tiempo, la de la Tacoma, los propietarios de la Tacoma se han venido quejando en los últimos tiempos que el asiento no se ajusta, no sube. Y por tanto, para las personas altas como Chambri, que son personas muy altas, la posición de manejo resulta incómoda porque las rodillas te quedan altas. Bueno, la Tacoma, en el refrescamiento te acaba de tener, lo más interesante que tiene es que le trabajaron en el asiento y hoy día el asiento de la Tacoma sube y baja. Por tanto, acomoda a la persona que la conduce.
Sí, qué interesante. Pero yo quería hacerte, antes de despedirte, una pregunta. Ajá. Porque últimamente yo tengo una nieta que tiene un Subaru y está feliz. Dice que es el mejor carro.
No, es muy buena marca.
Ha señalado el mejor carro. Ahora, la pregunta es esta. No es coreano, es
japonés. Subaru es una marca japonesa.
Y la pregunta precisa. ¿Es Subaru? ¿Subaru o Subaru? ¿Cómo se pronuncia?
Hablaré con un japonés. Debe ser Subaru. Puede ser que sea Subaru. Por cierto, rápidamente me voy a... Japón, en japonés, es un idioma que no tiene ninguna palabra, termina con consonante. Todas terminan en vocal.
Por eso te hacía la pregunta. Subaru
significa unido en japonés, by the way, a propósito. Entonces, gracias.
Es Subaru.
Debe ser Subaru.
Okay, gracias, Pepe.
Sayonara.
Bueno, llegaron los titulares del deporte con nuestro colega y amigo, Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días.
Buenos días.
Alberto Müller. Los Miami Heat continuaron su gira contra los equipos del oeste del país cuando anoche se enfrentaron al conjunto de Denver, que habrá pasado. La Liga, esto para Maite, trae sorpresas después de la jornada del domingo, o como dicen, lo viejo será nuevo otra vez. En Panamá, a pesar de que el equipo de los Toros ganaron la Serie del Caribe, recibe dos sorpresas no placenteras. Y los Lakers y LeBron James en aguas calientes. Y no me refiero a la ciudad mexicana. Eso es todo.
Bueno, pues amigos de Cuba, en la próxima media hora tendremos el desarrollo de estás noticias deportivas. Exilda, tú que estés ya, casi tú eres una comentarista
más
deportiva.
Más experta que Chambi. Vamos a hablar.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, aunque hemos comentado algunas cosas ya de Venezuela y de Cúcuta, obviamente pasamos a un segmento muy importante de Levántate Cuba, que es precisamente sobre ese pueblo hermano y sobre ese país que está sufriendo una dictadura con un usurpador y con un dictador. Y nos referimos a la colega Adriana Vigilanza, a la cual le damos la cordial bienvenida para hablar sobre ese pueblo hermano de Venezuela. Bienvenido, Adriana, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias a ustedes dos y a todos los cubanos que hemos tenido ahora tan presentes porque estamos viviendo lo que vivió Cuba tantos años, ¿no?
Adriana, ponnos en perspectiva la situación actual al día de hoy, que sabemos que hay manifestaciones, la situación de Cúcuta, pero en tus palabras obviamente va a ser mucho más detallada y mucho más precisa.
Sí, bueno, yo soy abogado, no soy periodista, ¿no? Bueno. Defensora de derechos humanos. Y bueno, sí, efectivamente hoy hay una manifestación por el Día de la Juventud. Se ha llamado en varias partes del mundo también a los venezolanos a concentrarse. Sin embargo, yo soy de las que piensa que el pueblo de Venezuela ya ha dado suficientes manifestaciones en la calle, y más bien estoy preocupada porque siento que podemos caer en lo mismo que hemos venido haciendo durante muchos años, y la ayuda humanitaria no termina de entrar, ¿no? Creo que el régimen de Maduro está apostando a que nadie va a intentar entrar a llevar la ayuda humanitaria y a desgastarnos para permanecer en el poder. Por eso es que la comunidad internacional de verdad no debe de fallecer en las presiones, porque de lo contrario, pues podemos correr el riesgo de que esa dictadura se eternice.
Claro. Claro. Y Adriana, déjame preguntarte, porque a la gente le ha llamado mucho la atención, ¿no? Los que leemos, estamos viendo las noticias de que el presidente interino Juan Guaidó enseñó este lunes un cargamento de suplementos para niños y embarazadas, el primero que llega a Caracas, según informaron. Y nadie sabe la procedencia y todo el mundo está preocupado de cómo va a poder llegar esta ayuda a las personas. Zonas en Venezuela. ¿Qué tú opinas de esto?
Que es una situación bien extraña, porque es como que fíjate que no se han metido con Guaidó, no lo físicamente no lo han atacado, permitieron o está esa ayuda allí, como ustedes dicen. No te puedo ni explicar porque sí. Es como una cosa como que si hubiera dos gobiernos paralelos. Y eso también me preocupa, porque eso, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? En definitiva es el pueblo el que va a ojalá permitan que eso llegue al pueblo, esa ayuda, pero como tú dices, tampoco podemos tolerar que entonces siga a Maduro en Miraflores consintiendo que llegue esa ayuda a la población, y por otro lado un presidente interino con una transición que todavía no arranca, porque la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un estatuto para la transición en donde la renovación de todos los poderes públicos está dependiendo del primer objetivo, que es el cese de la usurpación. La usurpación no ha cesado, puesto que Maduro sigue estando allí comandando las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas todavía tampoco termina de obedecer a Guaidó. Es posible que él debería, hay mucha gente que dice, él debería ya nombrar un ministro de la Defensa y tratar de imponer órdenes en los cuarteles, a ver qué ocurre. O sea, una orden directa, tal vez hasta van a ustedes a resguardar la ayuda humanitaria y la vamos a hacer llegar a los hospitales, la vamos a hacer llegar a las personas necesitadas. Es probable que eso ocurra en estas horas, como un segundo intento, porque es lo que ha estado intentando en mi juicio la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, de que sean los propios militares venezolanos los que depongan a Maduro. Claro. Sin embargo,
sigue tú.
El general Antonio Rivero, que es un general que fue el que denunció la infiltración de cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas desde hace mucho tiempo y tuvo que salir de exilio, él es muy escéptico respecto de esta posibilidad. Él cree, como creo yo, que es al revés, que los militares se pronunciarán, los que se iban a pronunciar se han pronunciado muy pocos. Ya han salido cuatro al exilio, cuatro francotiradores diciendo que no obedecen a Maduro, pero se fueron a Cúcuta. Hay un general de la aviación que también se manifestó, pero en definitiva el grueso del ejército, si entrase una fuerza de paz, una coalición militar, que por cierto ya fue autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio nuestro, que también está en el exilio porque apenas lo nombraron, la Asamblea Nacional, que es el ente encargado de nombrar al tribunal, lo nombró conforme al procedimiento constitucional. Maduro los mandó a meter presos a todos, estuvieron presos dos, luego los sacaron y están en Venezuela casa por cárcel. Los demás lograron huir de las maneras más insólitas, a través de la frontera, cual película, y están dispersos en Panamá, Chile, Colombia y Miami. Pero ellos sesionan y dictan sentencias, a mi juicio completamente constitucional lo que están haciendo, porque el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y está sobre cualquier otra formalidad, como por ejemplo que estén todos juntos en el territorio de Venezuela.
O sea, Adriana, tú estás, nos estás mostrando una preocupación que es muy legítima, sumamente legítima, porque frente a un gobierno abusador y opresor, y que además
carece de sensibilidad para entender el drama humano de los niños que mueren en Venezuela porque no tienen medicina, o de las familias que pasan hambre porque no tienen un pedazo de pan. Frente a eso, la sensibilidad debería primar. Déjame decir algo. Hay una sentencia de las Naciones Unidas de Derechos Humanos que plantea que frente a una crisis humanitaria la primacía es eso, no es la decisión política. Este es un tema que es posible que salga a relucir frente a la posibilidad de que los organismos internacionales y que los países que se han comprometido con el presidente legítimo Juan Guaidó pues tomen una acción de acompañar esa ayuda humanitaria de la forma que sea, porque eso es lo que prima. Cuando un niño se está muriendo porque no tiene medicina, eso prima por sobre cualquier opinión política y mucho más sobre un usurpador como Nicolás Maduro.
Y es que hay crisis humanitaria, vamos a quitarnos la venda. El pueblo está pasando hambre, ¿verdad, Adriana? Y lo que necesitan es esto, simple y llanamente, que les llegue la ayuda.
Claro, y ahí es excelente la intervención, porque efectivamente en esa resolución de la ONU se basa la sentencia que les acabo de mencionar, en el principio de la responsabilidad de proteger, claro. Que lamentablemente, sí, la Organización de las Naciones Unidas, porque está infiltrada de socialistas, lo tengo que decir claro y raspado, y de regímenes que son afines a Fidel Castro y a todo este eje del mal, obviamente ahora Raúl Castro y a todos los demás que quedan en esa isla, no se quieren dar cuenta o pretenden, siempre han pretendido, que esto es un conflicto político entre dos partes iguales. No lo es un conflicto humanitario en donde hay un opresor que ya es usurpador, reconocido por las naciones más importantes del mundo, que está matando de hambre y de enfermedades, más torturas a jóvenes venezolanos, que acaba de morir el octavo muchacho de paludismo, una enfermedad que estaba erradicada en Venezuela, en una prisión de Venezuela, en donde no se le dio alimento ni tratamiento médico. El muchacho tenía 20 años, acaba de morir, él se llamaba Jiménez de apellido, Virgilio, que en paz descanse. Hay tantos héroes nosotros venezolanos, sobre todo la juventud, Dios mío, que se está, la juventud y los niños, bueno, y los viejitos, son los, bueno, la población más vulnerable. Si los humanos no vamos a alzar la voz por esa monstruosidad que queda para el planeta Tierra, ¿cómo es posible que se le permita a nadie llevar a una población a ese estado solo por intereses económicos y, bueno, ideológicos, que en el fondo no son ideológicos? Es que el dineral que Venezuela tuvo ha logrado comprar conciencias alrededor de todo el planeta, y eso no, por eso nos está costando tanto salir de este régimen.
Amigos, bueno, de Cuba, Maduro, yo quería, Adriana, perdona, quería hacer un señalamiento, acentuar algo que tú acabas de decir, y es cómo el régimen cubano de Díaz-Canel y Raúl Castro no es capaz, no, porque además no son capaces, no estamos inventando nada, de entender que un niño no puede morirse de hambre frente a la chapucería, por no decir una palabra más fuerte, de un régimen usurpador como el de Nicolás Maduro. ¿Cómo es que el régimen cubano no se da cuenta?
Porque no les importa, Alberto.
Claro, no hay sensibilidad. Es lo que estoy tratando de señalar. No hay sensibilidad con lo que está pasando en Venezuela, y ni siquiera con lo que está pasando en Cuba, que en estos momentos están reprimiendo a todo este grupo de un Paco, simplemente porque no están de acuerdo con la reforma de la Constitución. Es una situación.
Es que, exacto, es un régimen que se ha mantenido por la fuerza, por la represión y el miedo, y eso es lo que le recomiendan a Maduro. Y nosotros estamos convencidas que ese es el entrenamiento que recibió Maduro en Cuba. Usted no va a desistir por ningún concepto, o sea, se pueden morir millones de seres humanos. No desista, no se rinda. Esa es la teoría de los Castro.
Amigos,
y como
de Cuba,
les ha funcionado, sí, por 60 años, pues pretenden hacerlo en todos los países que están: Venezuela, Nicaragua, Bolivia.
Adriana, te damos las gracias. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Adriana Vigilanza, que nos ha acompañado en este segmento sobre Venezuela y, por supuesto, ha aclarado muchas cosas y ha compartido muchas cosas que ustedes, pueblo de Cuba, deben saber y van a saber. Por eso Radio y TV Martí estamos vigilantes y estamos diariamente para que ustedes tengan la información adecuada. Gracias, Adriana, por tu presencia, y seguimos en contacto contigo.
Bueno, y la productora Maite Rodríguez ya tiene los buses, tiene los helicópteros, porque nos vamos de visita a una ciudad. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos a más de una ciudad. Nos vamos para Puerto Padre, nos vamos para Remedios y nos vamos para Jibara. ¿Por qué? Les quiero contar de las estatuas de la libertad que están en estos lugares. Sí, en Cuba hay estatuas de la libertad. No tan parecidas a la que tenemos acá en Estados Unidos, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar de la primera estatua, la estatua de la libertad en Remedios. Se develó por primera vez en mayo de 1906, después de que una votación a la que fue sometida en La Habana se decidiría si poner una estatua de la libertad o una de José Martí para ocupar el lugar que ocupa actualmente la del apóstol en el Parque Central de La Habana, la que ganó por votos de ventaja. El propósito era el de sustituir la estatua de la reina Isabel y fue la de Martí la que tuvo ese privilegio. El 22 de diciembre de 1911, la estatua de la libertad fue inaugurada en un pequeño parque que lleva por nombre Francisco Javier Balmaceda, aunque todos conozcan este parque por el Parque de la Libertad. La segunda estatua de la libertad está en Jibara, Holguín, Cuba, y está ubicada en el Parque Calixto García y fue inaugurada el 10 de octubre del año 1915. Se utilizó como modelo la figura de una hermosa jibareña llamada Aurora Pérez Desdín y tuvo lugar en Italia a manos de un conocido marmolista de Carrara conocida por Luisi. A sus pies puede leerse a los libertadores de la patria y en el pergamino que cuelga de su mano izquierda aparece la fecha 25 de julio de 1898, recordando el día en que los mambises tomaron Jibara. Y la última estatua de la libertad, porque son tres, está en Puerto Padre, Las Tunas. ¿Tú sabías de esto, de las estatuas de la libertad en
sí,
Cuba?
Pero no tenía tantos detalles, te confieso, mira, que no tenía todos,
pues,
los detalles.
Pues mira, vamos para la última. Esta última estatua, como les dije, está en el Parque de la Independencia de Puerto Padre, Las Tunas. Fue develado allá por los años 1900 y es obra del conocido escultor José Villalta Saavedra, creador también de la estatua de Martí. En la parte superior del escudo, que apoya su mano derecha, puede leerse Libertas y al frente del pedestal una inscripción que dice mayo 20 de 1902. El pueblo erigió este monumento en conmemoración del advenimiento de la República y para glorificar la memoria de los mártires de la redención cubana. Así que estas son las historias que hay en Cuba, historias que no nos cuentan, porque yo conocí de estas estatuas ahora, así que ya saben, estatuas de la libertad van a estar en Remedios, hay una en Puerto Padre y Jibara. Nos vamos con este tema de fondo a Puerto Padre, me voy.
Pero además estamos visitando Cuba, amigos de Cuba, los invitamos todos los días a que nos acompañen en los vehículos que tenemos, que son unos cuantos,
así mismo,
para seguir conociendo los detalles de esa tierra tan linda que se llama Cuba. Amigos de Cuba, qué lindo el segmento visitando
la ciudad, además la historia de las Estatuas de la Libertad. Hay una noticia en primera plana que queremos que ustedes conozcan porque la prensa cubana, estoy seguro, no se las va a ofrecer. Y me refiero a que Cristina Fernández de Kirchner se sentará por primera vez ante un tribunal el 26 de febrero. La justicia argentina confirma, oigan esto, la justicia argentina confirma el inicio del primer juicio oral contra la expresidenta por corrupción. O sea, que está entrando en el mismo banquillo que Lula da Silva y que Correa y que otros.
Y que se creían intocables. Y ahí está, la justicia tarda, pero llega.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, y son las 8 de la mañana y ya estamos en la tercera y última media hora de Levántate, Cuba. Bienvenidos a todos los que se hayan incorporado ahora a la radio escucha. Estamos aquí, vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, pero ya está aquí mi colega Joan Andrés y le damos la bienvenida y los buenos días.
Sí, muy buenos días, Exilda, buenos días, Müller, por supuesto, este gran equipo que también es mi casa, que así
lo siento. Bienvenido, bienvenido de corazón.
Muchas gracias, hermano. Vamos a las noticias. Mis amigos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el allanamiento en Santiago de Cuba de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, efectuado este lunes por la policía política cubana. La dictadura reprime, acosa y encarcela a la oposición y luego reclamará legitimidad democrática para la farsa de su referendo constitucional. Y esto fue lo que dijo Almagro en Twitter. Ya no engañan a nadie, son dictadores de la peor calaña, subrayó el titular de la OEA. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, se ha declarado en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referendo constitucional del 24 de febrero. En otras noticias, el percusionista cubano Dafnis Prieto y su Big Band conquistaron el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset. Más detalles con Roxana Romero.
La entrega de los galardones más importantes en el ámbito musical arrancó con un espectáculo que rebosó el sabor latino. La cubanita Camila Cabello compartió el escenario con el artemiseño Arturo Sandoval en una demostración dinámica que parecía una gran fiesta en un barrio habanero. Al ritmo de su superhit Havana, el acto también incluyó a otras estrellas latinas, Ricky Martin y J Balvin, en lo que se asemejaba más bien a una actuación para los Grammy latinos. Cabello no resultó ganadora en ninguna de las categorías a las que aspiraba, tampoco Orillas y los Bambán, pero el percusionista cubano Dafnis Prieto y su Big Band conquistaron el gramófono al mejor álbum de Latin Jazz por Back to the Sunset, donde otros nominados de la isla no pudieron colarse. Junto a Prieto, que no estuvo presente en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, estaba nominado el también cubano Elio Villafranca. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Continuamos con más noticias y agencias de Naciones Unidas siguen brindando ayuda humanitaria a desplazados venezolanos en Ecuador y Colombia. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez, con más detalles.
El vocero adjunto Hack, a nombre de la Secretaría, afirmó de que Naciones Unidas hace énfasis en la ayuda humanitaria que Naciones Unidas le brinda a los más necesitados, siguiendo el mandato de socorrer donde la necesidad sea más urgente. El vocero adjunto de la ONU afirmó que agencias adscritas a la ONU brindan ese apoyo a desplazados venezolanos.
We do have presence in Colombia and Ecuador with the World Food Program, which has been on the ground providing food assistance to Venezuelan migrants, especially vulnerable women and children.
Contamos con la presencia del Programa Mundial de Alimento tanto en Colombia como en Ecuador, que le brindan ayuda a migrantes venezolanos, en particular a los más vulnerables, a mujeres y a menores. El Programa Mundial de Alimento se encuentra en la frontera con Colombia desde inicios del 2018. Fahrenhack afirmó que la labor del Programa Mundial de Alimento no es en ningún cruce particular y que la agencia se halla en la región desde inicios del 2018. Siguiendo el mandato de socorrer donde exista necesidad, el vocero adjunto de la Secretaría añadió que se dispone de alimento en la frontera para apoyar a quienes así lo requieran. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
y al menos 152 sacerdotes de la Iglesia Católica fueron suspendidos en los últimos 9 años debido a abusos sexuales contra menores de edad en México, dijo el domingo el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera. Algunos delincuentes sacerdotes están en la cárcel, otros han sido suspendidos de su ministerio sacerdotal, destacó el clérigo mexicano. Agregó también que no tiene reportes de abusos contra monjas en el país, luego que el Papa Francisco admitiera que sacerdotes y obispos utilizaron a monjas como esclavas sexuales. Francisco ha prometido en repetidas ocasiones tolerancia cero para los sacerdotes que abusen de los niños, pero los críticos exigen más acciones. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. No se vaya porque va a quedar en muy buena compañía aquí en Levántate Cuba.
Oye, qué bueno tener un defensor, ¿eh?
No, ¿eh?
Bueno, amigos de Cuba, y volvemos al tiempo con el colega Lázaro Domínguez. Bienvenido.
Bueno, Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Mississippi y el noroeste del Golfo de México. Este frente se moverá sobre el Golfo y llegará muy débil al sur de la Florida en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho en hora de la tarde, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Oye, Lázaro, gracias. Y para los friolentos, que saquen el abriguito.
Bueno, no, va a ser muy débil, va a ser muy débil.
Ah, bueno, eso es bueno.
Esperamos. Alberto.
Eso es bueno para mis palomas mensajeras.
Para volar la paloma. Un abrazo para ustedes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Toda la prensa libre del mundo, periódicos, agencias de noticias y televisión, comentan que Rusia proporcionará armas a Cuba por un valor de 43 millones de dólares. Esta venta fue informada por el viceministro primero ruso, Yuri Borsinov. Estas armas incluyen vehículos blindados, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, etcétera, etcétera. El nuevo crédito se concede a la dictadura en momentos en que la población no tiene siquiera una rebanada de pan en la mesa, porque la última entrega de harina de trigo estaba podrida, llena de gusanos, y esto fue reportado a lo largo y ancho de toda la isla. Después del desastre ocasionado por el tornado que en La Habana dejó unas 10.000 personas sin hogar, en momentos de una carencia nacional de productos básicos de primera necesidad, Cuba gasta 43 millones en armas. Y muchos de ustedes se preguntarán, como yo mismo me pregunto, ¿y para qué esas armas? Todavía la dictadura sigue agitando el fantasma de una invasión de Estados Unidos. Pero eso es para la población. Como estoy seguro, ustedes saben esa chatarra militar que Rusia le vende a Cuba frente al poder de la primera potencia militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada significa. Hace 58 años que los jerarcas del partido están metiendo miedo a la población cubana con una inminente invasión de los Estados Unidos. El contrato para el pretendido rearme y modernización militar de Cuba se firmó en La Habana el pasado mes de octubre en una reunión celebrada los días 29 y 30 de ese mismo mes, y de la parte rusa firmó el ministro de defensa Yuri Borsifov, y por Cuba el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisa Ruiz. En el aspecto militar, especialistas en esta materia señalan que la declaración de Rusia y Cuba de que este contrato es para modernizar la fuerza militar cubana resulta ridícula, y con esa cifra no sería posible adquirir ningún armamento moderno, sino solo chatarra que los rusos tienen en cualquiera de los muchos almacenes de armas que están destinados a venderle a países del tercer mundo en África y América Latina, como Venezuela y Cuba. Estos especialistas señalan que 43 millones de dólares apenas alcanzaría para comprar un avión moderno o un helicóptero, y ni siquiera de la última tecnología. La antigua Unión Soviética llenó la isla de chatarra sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, de equipos que se rompían y no había piezas de repuesto, y por esa mercancía obsoleta cobró millones y millones de dólares. Hoy, décadas después, sigue vendiéndole a Cuba la misma chatarra militar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, ese es el vehículo de Maite, que anda curioseando, sí. Y la tenemos aquí con nosotros.
Bueno, el expreso.
El expreso, pero es que ustedes no se imaginan que no vamos a ir hoy en tren, por eso está ese trencito sonando ya, de Estados Unidos a Cuba.
Wow.
En tren, sí, parece mentira, ¿verdad? Pues esto fue un proyecto innovador que tuvo la fantástica idea de llevarla a cabo Henry Flagler. Este es un tren que conectaba Estados Unidos, específicamente desde Nueva York, de la Gran Manzana. Uno podía comprarse un boleto y en 2 días y 10 horas llegar a La Habana en tren. Y uno se pregunta, ¿cómo La Habana en tren si está el mar por el medio? Henry Flagler tuvo esta idea, era un visionario, y él dijo, bueno, yo voy a llevar a mis turistas estadounidenses hasta La Habana sin bajarse del vagón. Sencillamente, él trazó una línea ferroviaria que enlazaba Nueva York con los cayos de la Florida, uh-huh. Y te montabas después en un ferry.
En un ferry.
Y en ese ferry iban los vagones, y en esos vagones tú no te bajabas de ahí, y en tren llegabas hasta Cuba. Esto, señores, parece increíble. Pero el 12 de enero, gracias, Teudy, el 23 de enero de 1912, Henry Flagler se montó en su trencito, salió de los cayos de la Florida y llegó a La Habana. Esta ruta se llamaba The Havana Special. Y también tuvo su cóctel, que se llamó así, porque con tantas rival agua, el cantinero cubano, el famoso cantinero, preparó un trago para celebrar este hecho histórico del que muy poco se habla.
¿Y qué trago preparó?
Havana Special, se llamaba, igual que se llamaba la ruta.
¿Con ron?
Con ron, sí, señor.
Wow. Esta hazaña, ¿no podía faltar el ron, Alberto?
Hombre, claro, claro.
Era importante. Esta hazaña civil fue ferroviaria, fue... Tardó 10 años en llevarse a cabo, en construirse. Le costó la vida a más de 200 obreros y tuvo varias inclemencias del tiempo que lo afectaron. 4.000 hombres trabajaron de mañana y noche para poner este tren a punto y lo lograron. Y podemos decir que navegó y corrió este trencito durante casi 23 años. La estructura emprendedora que tuvo Henry Flagler llevó mercancías, llevó pasajeros desde Nueva York a La Habana y a Santiago de Cuba, y tuvo cositas curiosas. Por ejemplo, tristemente el ingeniero que fue jefe de la obra enloqueció durante el proyecto y no pudo terminarlo, y el hombre que fue el ingeniero que encargado de terminar la obra no pudo tampoco terminar nunca más en su trabajo, no fue capaz de seguir construyendo puentes, no sabemos por qué. Varios ciclones afectaron esta estructura ferroviaria, hasta que finalmente, 23 años después de su puesta en marcha, el 2 de septiembre de 1935, la estructura quedó muy dañada por un huracán de categoría 5. El gobierno de la Florida compró los derechos a Henry Flagler de este tramo ferroviario que quedó en desuso, uh-huh. Pero quedó para la historia esta increíble hazaña de conectar por mar y por tren Estados Unidos y Cuba, algo de lo que nos hablan muy poquito o nada en los libros de historia de Cuba.
Maite, pero tú eres muy joven para haber estado en este viaje.
No, pero me voy a montar en el siguiente tren que salga para la para Nueva York a La Habana.
¿Quién sabe? Y con los tiempos que corren, con las tecnologías, claro, y cómo va la vida, cómo va el mundo, pues alguien retomar esta idea algún día, ¿no?
Claro, usaron maderas cubanas preciosas, usaron cemento alemán, usaron la mejor tecnología para la época, y hoy no somos capaces casi de poner en marcha en Cuba.
Cuando las cosas cambien también.
Que comunique
también
una parte de la isla con la otra.
Cuando las cosas cambien, porque tú sabes que para llegar hasta allí van a tener que pedir demasiados permisos, sí, y las cosas van a estar muy complicadas. Y mientras Cuba tenga la situación que tenga actualmente, pues me parece
el
que no vale la pena.
En marcha atrás.
Pero Maite, qué interesante la anécdota, ¿no?
Sí.
Ya, me has hecho recordar, yo tuve un amigo, y por supuesto no menciono el nombre, no puedo mencionarlo, que tenía problemas mentales. Un gran hombre, esas enfermedades de la mente que son misteriosas pero que dañan. Y tú sabes que él, cuando yo me encontraba con él, muy cariñoso, me decía: Alberto, ayer fui en tren a Santa Clara.
¿Verdad?
O sea, aparte de su fantasía.
Sí. Quería llegar hasta allá.
Era que él iba... No.
Ya me lo quiere decir algo.
Él había ido y regresaba y me contaba su viaje a Santa Clara en
como
tren.
Como en tren.
Y yo me reía por dentro y le pedía a Dios que lo ayudara. Y entonces me has hecho recordar ese amigo, esa anécdota, que además la tengo muy adentro, porque son personas que uno quiere, ¿no?
Conocidas,
y se enferman. Querida. ¿Qué quería decir, Chambi?
Como buen bejucaleño, el primer tren en la América fue de La Habana a Bejucal. Pero aquí está la parte triste. Ni los polines existen.
Hace muchos
años salí de Cuba, pero me han comentado que los polines los han sacado para apuntalar
las casas. Chambi, es que este tren va en reversa.
Claro.
Este tren
y
va
sabes,
para atrás,
mira, una curiosidad también. En la mayoría de los poblados de Cuba, en los pueblecitos de Cuba, donde las estaciones ferroviarias estaban en el centro de la ciudad, de los pueblos, muchos los han trasladado para las afueras. Y para los habitantes es un problema. Mi mismo pueblo, que tenía un ferrocarril tan próspero, pues está ahora a las afueras,
muriendo,
y las personas pasan mucho trabajo para llegar hasta allí. Así que fíjate,
una el sonido, vía. El pitazo del tren para despedirnos. Gracias. Mañana más y mejor.
Gracias, Maite. Muy interesante el curioseando de hoy. Amigos de Cuba, llegamos al segmento donde hay que traer un bate, un guante, una pelota, y aquí tenemos al colega Chambi Campos para que sea el que desarrolle lo deportivo, porque él de eso sí sabe.
Muchísimas gracias, Alberto, gracias a Exilda, a Maite, a Teudy, y anoche los Miami Heat continuaron su gira por el oeste del país, donde fueron derrotados por el equipo de Denver 103-87. Los locales
eso es una paliza.
Los locales no pudieron desarrollar ninguna ofensiva constante, y en la defensiva no pudieron contener al serbio Nikola Jokic, quien les anotó 23 puntos y controló el tablero con 12 rebotes. La noche anterior se habían enfrentado a los campeones mundiales, habían hecho tremendo juego y perdieron en el último minuto. Yo creo que el tanque se les vació en esa derrota que tuvieron.
No, además perdimos antenoche por un error del referee, porque
el referee le dio, pero yo creo que eso les quitó todo el ánimo. Jugar fuera de casa no es fácil. Más de un día a otro jugaron en San Francisco y después tuvieron que volar a Denver. No son excusas, pero el equipo está en problema ahora con 25 victorias y 30 derrotas, y si hoy terminar la temporada no hacían la postemporada. El Real Madrid, Maite,
muy bien,
se deshizo de Cristiano Ronaldo. Le causó a la furia española en la Copa de que el técnico Julen Lopetegui fuera despedido por haber firmado con los merengues de una manera que no debería haberlo hecho.
Claro.
¿Okay? Comenzaron horrible, donde Lopetegui tuvo que ser despedido, y un pánico tremendo entre sus seguidores y los retractores, ni hablar de eso, se estaban dando banquete. Pues bien, como dicen que todo lo viejo será nuevo, todo lo viejo será de nuevo otra vez. Resulta que gracias al nuevo director Santiago Solari y un grupo de jugadores que subieron de su segunda categoría del equipo de Castilla, especialmente un jugador que fue muy controversial porque es el primer brasilero menor de 20 años, o sea, lo llaman un teenager, que firmaba el equipo Real Madrid, un muchacho llamado Vinicius, que inclusive en Brasil no lo tenían como ese gran jugador. Bueno, esos muchachos, y especialmente Vinicius, han dado un vuelco tremendo, y en este momento, el domingo, le ganaron a sus rivales capitalinos, al Atlético, y están a solamente 6 puntos del primer lugar, que es el Barça. Y Barcelona en este momento está teniendo problemas grandes, que solamente los está sacando a flote el gran Lionel Messi. Pero
Messi está teniendo problemas de salud, ¿no?
Él ha tenido vamos a ser sinceros, también la edad y el equipo ya no es lo mismo. Y este es un equipo de muchachos jóvenes, aparentemente han decidido
ir. Pero Messi no es tan viejo, Messi tiene la edad de Maite.
No, Maite es una niña y Messi es un niño, pero a la hora de jugar...
Dice Maite, ya quisiera Messi.
Pero jugar a esa edad ya empiezan
los... O sea, que los merengues van a ir arrasando.
Sí, los merengues...
Ah, porque Maite es merengue.
Hombre, sí, totalmente.
Claro, también Panamá ganaron el campeonato y recibieron dos noticias malas. Primero, no se pueden llevar el dinero para la casa.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que fueron un equipo invitado. Y los invitados, a los que ganan, sí reciben el dinero, como República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico. Pero Cuba, que fue invitado, por eso es que Cuba está tratando de que lo hagan miembro y no sea...
Pero eso no es justo, Xambi. Ganaron.
Estoy de acuerdo contigo, porque si hay alguien que es inepto, es la Confederación de la Liga del Caribe. Entonces Panamá gana, puso todo su dinero y sus jugadores no se pueden llevar un centavo.
¿Y qué pasa con ese dinero entonces?
No, ese dinero.
¿Se queda en la liga?
No, se lo dieron al equipo que terminó más alto de los cuales eran campeón, que fue el equipo de República Dominicana.
No es justo. No, no es justo.
No,
es justo.
No, y ahora la segunda parte.
Xambi, tú no puedes hacer nada por eso. No.
Según, ¿a quién hay que escribirle? Yo les escribo.
Al señor Puello, óigame. Y segunda, son campeones y quizás no puedan defender su título porque ellos pertenecen a una liga que es la Liga Interamericana, donde juega Colombia, Panamá y Nicaragua, y si no la ganan el año que viene, pues no serán invitados. Algo totalmente absurdo. Ya es tiempo de que esa confederación
arregle, claro,
traiga a Colombia y traiga a Nicaragua y traiga a Panamá, y tiene 8 equipos. Claro. Y es la manera, es lo que siempre se quiso hacer.
Pero con
el
esas campanas, lo que va a pasar es que ningún equipo va a querer entonces ir a esta copa como invitado.
Correcto.
Porque si van a ganar y no van a tener que merecen, no van a competir.
Correcto. Cuba ellos se cogieron a que de Cuba dijo, no, como somos amateurs,
sí.
Pero mentira, de amateurs no son nada, y los muchachos tienen un incentivo. Es
claro,
muy triste
y todo el mundo quiere su premio, ¿no?
Y me despido porque LeBron James y los Lakers tienen problemas. Ahora resulta ser que como LeBron, el equipo no está ganando, LeBron quiere llevar jugadores allá y ha tratado de conseguir que fulano vaya y que el otro. Pero eso es ilegal. Eso tú solamente lo puedes hacer durante la noche, cuando la temporada está muerta.
Pero hay que decir algo, eso lo hace LeBron. En todos los equipos. En todos
exactamente. En todos los... Entonces ahora está diciendo a los Lakers, eso lo ha hecho LeBron todo el tiempo, y entonces dice el presidente de la liga, sí, pero hay un momento en que tienen que parar. Claro, entiendo por dónde vienen, ya LeBron se está quedando, ya está poniéndose viejo, y LeBron, pues ellos están diciendo, bueno, entre 2 años ya LeBron no tiene el dinero, no va a reportar.
Claro,
lo que estos muchachos jóvenes.
Lo que están dando los jóvenes. Claro. Así
amigos
que,
de Cuba.
Eso es todo lo que tenemos.
¿Se dan cuenta tener a Xambi Campos como el experto deportivo? Lo sabe todo y sabe los detalles. Y en fin, ahora sabemos que Maite también es merengue.
Tengo Maite y tengo aquí dándome las efemérides todos los días. Ella me hace un examen. A mí Exilda me hace un examen por la mañana.
Te salvaste que no había ninguno.
¿Sabes quién nació?
Y tú viniste también en tren al estudio.
No, yo no llegué en tren, pero vengo de la primera ciudad donde el tren llegó, que fue a Bejucal.
Ahí está. Bueno, Xambi, te agradecemos muchísimo, amigos de Cuba. Este segmento siempre los informa, como intentamos hacerlo nosotros en otra naturaleza de noticias. Gracias, Xambi.
Gracias a ustedes.
Vamos, levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, como periodistas, pues vamos a un segmento que lo tenemos intermitente, pero que es muy importante, con 14 y medio, ese medio periodístico informativo que nace de Cuba y que nace de cubanos periodistas muy profesionales como Giovanni Sánchez y su esposo Reinaldo Escobar. Bienvenidos los dos aquí en este segmento que, aunque lo hacemos nosotros, moralmente es de ustedes. Exilda, 14 y medio acaba de informar, mira qué titular, amigos de Cuba. Y lo decimos, uno se ríe por un poco de ironía, ironía triste. El cemento en Cuba está perdido, dice el titular de 14 y medio. La recuperación del tornado agudiza el desabastecimiento de materiales de construcción. Pero es que Cuba no termina ese...
Es un tornado permanente.
Es un tornado permanente.
Pero también tenemos que hablar del precio de este cemento que se está vendiendo en muchas tiendas por divisa. Son 6 CUC. Esto es un poquito más del salario mínimo que gana un obrero en Cuba. Pero también están las ferreterías estas donde es por moneda nacional y aquí también está desabastecido totalmente. Y con esta situación, pues las personas van constantemente buscando cemento y no solo cemento. Dice aquí en el diario que se ha acabado el cemento, no lo han vuelto a suministrar. También tienen problemas con los muebles sanitarios, los tanques plásticos para almacenar el agua. Tan importante con la situación que está viviendo la población, las losas de piso y los azulejos para los baños.
¿Y no les da pena?
Para nada, Alberto, para nada.
¿A los dictadores de Cuba?
Para nada, para nada. Qué pena. Pena dan ellos.
Sí, hay otra noticia de 14 y medio, que la noticia, por supuesto, con esa noticia abrimos, pero hay detalle y me refiero al allanamiento de la sede de UNPACO en respuesta. Miren este titular, amigos de Cuba. En respuesta, porque UNPACO tiene una campaña de decir no al referendo, porque además el referendo es una imposición, ni es una constitución. En definitiva, hay que ser del partido para poder decir algo. Hay que entender que el socialismo es lo bueno cuando Cuba lleva 60 años con preso, con exiliado, con torturado. Entonces, ¿qué bueno tiene el socialismo? Así no hay mismo. Cemento, no hay papa, no hay huevo.
Y hay represión, y hay represión constante. Y lo importante que también lo dijimos aquí en el programa es cómo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues criticó este allanamiento a la sede del UNPACO en Santiago de Cuba y dijo, ya no engañan a nadie, son dictadores de la peor calaña. Así que el mundo está abriendo los ojos y está viendo cómo es la situación en Cuba.
Bueno, pues amigos de Cuba, acabamos de terminar con esta edición de Levántate Cuba. Gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestro ingeniero de sonido Teide Giró, mi colega Exilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa. Pues nada, les deseamos, mi nombre es Alberto Müller, les deseamos a todos y se los deseamos de corazón, inclusive a los otros también, que Dios los bendiga a todos y que todos tengan un día tranquilo y feliz.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El revoltillo, un programa hecho. hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio